Esta semana se cumplen 10 años de la bancarrota más sonora de los últimos años. Hablamos de Lehman Brothers. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, hace 10 años era uno de los cuatro principales bancos de inversión de Estados Unidos. No era moco de pavo, pero su bancarrota generó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.
Sí, hay quien dice, y es algo muy, pues bueno, muy, muy visual lo que dice, que Lehman era como una venda que tapaba una herida abierta en canal y cuando se quitó, esta herida empezó a sangrar a borbotones. Lehman Brothers se declaró en bancarrota a las 7 de la mañana del 15 de septiembre del 2008. La cascada que comenzó en Estados Unidos aquel día llegó a los bancos centrales y gobiernos de todo el mundo que decidieron que una y no más, que a partir de Lehman ningún gobierno dejaría caer a sus grandes entidades financieras. Pero ¿qué ha aprendido el mundo de la quiebra de Lehman? ¿Era inevitable? ¿No se pudo prever?
Bueno, pues se lo preguntamos a alguien que visitará nuestro Boulevard Magazine para hablar sobre temas económicos. Ya está aquí, ha estado muy atenta a la presentación del programa, Mari Carmen Gallastegui. Egunon, ¿cómo estás?
Muy bien, vosotros también ya os veo. Que
sí, sí, estamos fenomenal. Ella es catedrática de teoría económica y directora de la Unidad de Economía Ambiental del Instituto de Economía Pública de la UPV, entre otras muchas cosas. Una experta en finanzas y claro, la pregunta es así de dramática. Sí, para empezar, ¿esto podría volver a pasarnos? No aprendemos tanto. Parece que durante los primeros meses de un drama como el que supuso Lehman Brothers, porque fue un drama y cayeron inversiones por miles. Bueno, pues parece que nunca más va a pasar.
No, o sea, es lo que queremos pensar. Lo que queremos pensar es, oye, ya hemos vivido una época horrible con lo de Lehman Brothers, no lo esperábamos, aunque algo debíamos haber previsto, porque claramente aquellos no estaban capacitados, esta gente que formó, porque fueron tres hermanos que empezaron a constituirse en una empresa con actividad y generaron también una parte de actividad financiera dentro del gran Lehman Brothers. Entonces, la forma en que estaban actuando financieramente hablando, ya se veía que aquello no podía mantenerse, pero no se pensó que se pensó que Lehman Brothers podía ser asimilado o comprado por algún otro banco potente y que aquello se resolvería de esa manera. Pero ningún banco.
Estas compras de un euro que vemos, ¿no?
Sí,
de un dólar y
ningún
luego
banco de los que conocemos se lanzó y entonces ya tuvo que quebrar. Y la quiebra ya es lo que nos dejó a todos paralizados y lo que tuvo estas implicaciones tan brutales para la economía de todos los países. Y además, y esto me gustaría que quede claro también, dio lugar a cosas, yo creo, como el Brexit, a cosas como a tener la trampa ahora en el gobierno, porque se creó una especie de populismo en el sentido de decir, oye, esto... Y entonces, ese populismo, Trump yo creo que no hubiera estado, bueno, no solo yo, ¿eh? Hay mucha gente que opina que Trump no estaría en el gobierno ahora si no llegase por lo que ocurrió.
Los movimientos que hemos visto en Suecia también.
Y que
¿no?
lo que está pasando en Inglaterra, que también dijeron, nos vamos.
Mari Carmen, ¿pero cómo recuerdas ese día? Porque claro, ahora Esther ponía la fecha, ¿no? Y la hora, las 7 de la mañana, pero claro, se pensaba que podía pasar lo que luego, pues todas esas consecuencias
No, yo creo que no, yo creo que se pensó que era una quiebra tremenda, que aquello iba a tener implicaciones claras, pero no se pensó que el sector financiero iba a ser tan vulnerable. Pensábamos que teníamos un sector financiero en general, en el mundo, no en España o en Euskadi, no, en Estados Unidos y toda Europa, que teníamos un sector financiero potente, y se demostró que, bueno, sería potente, pero desde luego no estaba bien regulado, que necesitaba una regulación mucho más detallada, más estricta, para garantizar que cuando una cae, no se nos caen todos. O sea, no todos sufren de esta manera tan brutal, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo único, por decir algo positivo, es que hemos entendido que la regulación en el sector bancario es fundamental. Se ha hecho una regulación que está costando a los bancos adaptarse y están haciendo un esfuerzo tremendo, pero yo creo que ahora eso puede ser duradero, porque están bien situados en la tierra.
Bueno, desde luego nadie parece que pudo preverlo en aquel momento.
No.
Esperemos que en caso de que temblara el suelo bajo nuestros pies, alguien diese la voz de alarma, no sé, Luis de Guindos, si en aquel momento estaba, no lo vio, no sé si los que están ahora podrían prever una cosa así.
Fue algo novedoso, yo creo que cogió a todo el mundo de sorpresa, porque no había habido una crisis de esa naturaleza.
¿Y era absolutamente inevitable, Mari Carmen?
No, yo creo que no. Yo creo que no era inevitable si se hubiera hecho. Bueno, primero, si se hubiera controlado a Lehman Brothers como se debía haber controlado, porque si tenían, aparte de sus negocios privados, porque era una empresa que producía cosas, tenían una parte de economía financiera, se tenía que haber vigilado cómo estaban gestionando eso, ¿no? Entonces, y luego, si tú ves que los bancos que han funcionado bien y que están funcionando bien y que tienen solvencia, no se quieren hacer cargo, ya te mosqueas, dices, aquí está pasando algo serio. Entonces, yo creo que se hicieron las cosas, se confiaba demasiado Uh-huh. Y no se puede controlar.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de tema porque también queríamos hablar de Venezuela, de esa hiperinflación que está sufriendo su moneda, el país, una hiperinflación que hace que los precios estén subiendo un 4% cada día. Esther, tienes más datos, ¿no?
Sí, Venezuela es el primer país de Sudamérica que ha entrado en hiperinflación en este siglo, en el siglo XXI. Este era un problema realmente, bueno, pues que estaba erradicado por países como Brasil, Perú, Nicaragua y Bolivia durante la década de los 80 y 90, pero como decíamos, Venezuela en pleno siglo XXI vuelve a caer en la hiperinflación.
Maricarmen, ¿qué es exactamente? ¿Qué es? ¿Te imaginas que es mucho peor que inflación?
Sí,
pero
sí,
claro.
La inflación es el crecimiento en los precios, ¿no? Continuado. Uh-huh. Pues la hiper es cuando eso se nos desmadra. Y siguen subiendo, subiendo, subiendo y a una velocidad que no sabemos cuál va a ser. Uh-huh. Y entonces eso ya es el descalabro total. Porque la inflación, yo creo que en economía ya hemos sabido cómo más o menos controlarla, qué cosas hay que hacer para que esto no ocurra. Pero con la hiperinflación todavía somos bastante inexpertos, porque no hay muchos fenómenos de hiperinflación. Pero los pobres venezolanos también tienen que sufrir esta historia. Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido una situación en la que los que les han gobernado a Venezuela no tenían ni idea de lo que había que hacer. Porque sabiendo que había muchos países que ellos tienen, el activo fundamental que han tenido es el petróleo, o sea, no prever que puede haber problemas con la demanda de petróleo, como ocurrió con Asia, que ¡pum! De repente disminuyó la demanda de petróleo y ahí empezó todos los problemas. No tenían dinero porque no podían vender petróleo, no cobraban y al no poder tener financiación se empezaron a endeudar, a endeudar, a endeudar. Pero claro, los límites de la deuda, tú eres capaz de mantenerte en una deuda determinada solo si ofreces las garantías de que vas a pagarla en el momento que te toque. Y la gente confía en que tengas una solvencia. Pero ¿qué solvencia tenían Chávez y qué solvencia tiene ahora Maduro? Entonces, tienen una serie de déficits que no los pueden controlar. Y entonces, pues, como no los pueden controlar...
¿Pero por dónde se puede empezar a controlar? Porque me imagino que hasta los propios gobernantes lo querrán hacer de alguna manera. Quiero decir, están intentando con criptomonedas, quitando tres ceros al Bolívar para ver si... Así, pero claro, no parece que es la solución.
Pero mira, sí, es que... Esa idea genial que parece que tuvo el presidente, yo creo que en lugar de eso, si hubiera decidido, bueno, vamos a reducir los déficits que tenemos, ¿no? Vamos a intentar controlarlos. No es fácil, yo sé que no es fácil. Vamos, porque también tienen problemas de impuestos muy altos, ¿eh? Y tienen problemas, o sea, que no es solo eso. Entonces, si hubieran sido capaces de sentarse tranquilos y dejarse de las criptomonedas y estas historias, que eso les ha llevado un montón de tiempo y un montón de energía, haber dicho...
Sí, porque hay quien echa la culpa y mucha a la creación del Petro, esta moneda, la criptomoneda creada por Maduro, precisamente. ¿Ha sido tan negativo crear la creación del Petro, Mari Carmen?
A mí me parece que no puede dar un resultado. O sea, yo creo que ahí hay también una volatilidad. Si hace poco ha disminuido no sé cuánto las criptomonedas en valor, el valor de las monedas, o sea que no es algo seguro. Si hubieran entrado en un campo de acción en el que tuvieran seguridad de que, bueno, las criptomonedas iban a mantener su valor, pero no, hace poco leí yo que las criptomonedas, ¡boom!, han experimentado
el Bitcoin en su día subió muchísimo.
Exactamente, exactamente. Entonces se ha metido en un mundo otra vez arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, yo no veo que eso sea una solución. Me parece mucho más una solución decir, bueno, los déficits que tenemos, vamos a ver cómo los resolvemos, y las desigualdades que tenemos, pero despacio. O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, se gaste más en pagar ciertos gastos, pues no sé, del sector público o lo que sea, que en educación. Pues oye, vamos a empezar a ir... lo que le llamamos los economistas reformas estructurales, ¿no? Vamos a coger la estructura de la economía que tenemos, vamos a mirarla despacito y vamos a empezar a hacer cambios de forma que la estructura, la base, sea buena. Y estos no tienen esa base.
Me parece un ejemplo que se acerca bastante a lo que puede pasar en Argentina, Mari Carmen. Según un informe reciente, la economía de este país es una de las que más ha caído en lo que va de año en América Latina, junto a la de Ecuador y Nicaragua, Esther, que también hay datos de recesión ahí, ¿no?
Sí, porque Argentina ha pasado de un crecimiento del 3,6% durante los tres primeros meses de este año a una aceleradísima recesión. Macri, el presidente, ha vuelto a llamar a las puertas del FMI pidiendo un nuevo préstamo, pero esto precisamente lo ha hecho sin consultarlo con el Congreso, lo que le ha valido que un fiscal argentino haya decidido imputar al presidente Macri y a varios miembros de su gobierno por no haber hecho esta consulta, precisamente por no haber sometido a debate el acuerdo con el FMI.
Supongo que él diría que era una cosa urgente, Mari Carmen.
Sí,
que
no, efectivamente.
Vamos,
él tiene tres déficits ahí públicos imponentes que no sabe qué hacer con ellos porque tiene... creo que antes lo hemos comentado, un sector público en el que tiene gente contratada y lo que gastan ahí es una burrada. Empezó Chávez con esto, pues ahí lo tienen. Entonces, yo creo que este no se ha dado cuenta de lo que, no sé ni cómo decirlo, pero no se ha dado cuenta de lo que tiene, del problema que tiene entre manos.
Mari Carmen, ¿pero tú consideras irresponsable que Macri vuelva a pedir un préstamo y que el FMI se lo vuelva a conceder?
Bueno, ¿sabes lo que me pasa? Que no sé cómo es la regulación argentina en esos términos. O sea, no sé si estaba regulado, que tenías que pasar por el Congreso o no. Lo lógico es que hubiera pasado, pero lo lógico. Ahora, no sé, resulta que allí hay una tradición de que no, que el Congreso no se mete en esas cosas. Por
bueno,
eso
hay
no
mucha gente que considera que es un poco un círculo que no termina porque cada vez que Argentina
como
no
lo
rescate, necesita...
¿no?
Sí,
ya.
Recurre al FMI, el FMI le presta dinero, la deuda es cada vez mayor, Argentina se vuelve a meter en un agujero negro. Muchos consideran que es irresponsable seguir solicitando préstamos y a su vez concediéndoselos.
No. Yo creo que va a tener difícil que el Fondo Monetario Internacional le siga durante mucho tiempo, le ayudará de alguna manera, pero no le va a dar dinero, porque es que hasta que no vea el Fondo Monetario, creo, intuyo, hasta que el Fondo Monetario Internacional no vea que los déficits que tienen el sector público argentino, el externo, la deuda externa, y los va intentando resolverlos, va a decir, ¿a qué le voy a dar yo dinero? Va a seguir con la hiperinflación y esto no le va a servir para nada.
Sé
no
que tenemos poco tiempo, Mari Carmen, pero ¿qué ocurre en Argentina? ¿Por qué no aprende a controlar su gasto público? Porque Macri lleva poco tiempo.
Bueno,
pero claro,
porque
el problema de Argentina con el gasto público viene de muy lejos.
Porque eso es una herencia. Macri solo ha heredado y es incapaz, ha sido incapaz, no ha visto la importancia que tenía resolver eso. O sea, tú tienes una herencia mala y en lugar de decir, oye, pues... voy a intentar que eso malo no me siga. Lo ha dejado y no solo lo ha dejado, sino que ha seguido funcionando de la misma manera, incrementando la contratación y entonces ahí se ha equivocado totalmente. O sea, no ha tenido visión en absoluto. No ha dicho, bueno, pues yo estos tres déficits es lo primero que tengo que resolver para que podamos empezar a vivir de una manera un poco más normal y no seguir contratando gente para el sector público que luego no pueden pagar porque no tienen capacidad de generar el dinero suficiente como para... O pagarán, pero poco y mal.
Yo me imagino que a imagen de los ciudadanos, como puede ser mi caso, que no controlamos de parámetros macroeconómicos, es como ese caso de las familias que se entrampan en una hipoteca que no pueden pagar, piden un préstamo personal que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y el ahogo parece ser el punto final, ¿no?
Claro, y Macri desde el principio no ha tenido un criterio de decir, bueno, yo ya sé lo que hizo mi antecesor y no quiero entrar en esa dinámica porque eso es un agujero negro. Y en lugar de escaparse del agujero negro, se ha dejado envolver en el agujero negro. Y eso, pues, los pueblos argentinos lo están pagando.
Bueno, pues Mari Carmen Gallástegui, que es catedrática de teoría económica, nuestra experta y es directora de la Unidad de Economía Ambiental del Instituto de Economía Pública de la UPV, será nuestra asesora, nuestra analista, que da 15 días los lunes, así que sabemos que están llegando consultas y propuestas y mensajes de los oyentes.
De temas de economía más cercana también, que ya tendremos que plantear.
Vale, así que los iremos planteando poco a poco. Podéis escribirlos al 688-840-840 y seguramente Mari Carmen pondrá un poquito de luz a ciertos conceptos que a veces nos resultan difíciles.
Intentaré.
Un beso grande, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora.